Hola, bienvenidos y bienvenidas a Paida Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Paida Podcast. En este nuevo episodio me encuentro con Carolina. Estoy muy contenta de tenerla aquí y por brindarme su espacio y tiempo para poder conversar de esto. Para hablar un poquito de Carolina, me gustaría hablar de su perfil, entonces comienzo explicándoles un poquito. Ella fue acreedora de la beca de Grupo de Alto Rendimiento Cuarta Generación, graduada en la Universidad de Edimburgo en el año 2019 con un máster en honores en Economía y Política. Además, es fundadora de la marca Celine, donde nos habla acerca de la belleza natural con productos especializados en el cabello rizado a base de ingredientes naturales. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida al día de hoy. ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué tal?
Todo muy bien, perfecto. Aquí te invité especialmente porque me gustaba comentar acerca de las experiencias que has tenido tú estudiando en el extranjero, que fue la temática por la cual estamos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, creo que al inicio, para dar como un preámbulo, me gustaría saber cómo fue que tú obtuviste esta beca del Grupo de Alto Rendimiento que nos da en nuestro país, aquí en Ecuador.
Bueno, la beca la obtuve, en ese tiempo había lo que se llamaba el examen ENES, que ahora es el transformar y, bueno, que ha cambiado mucho. Tiene otro nombre, exactamente. En esa época uno daba el examen y ya no teníamos que dar exámenes de grado. Entonces se sacaba un puntaje y si sacabas, a ver, ¿cómo era? De la media, dos deviaciones estándar más arriba, yeah, entrabas a lo que se llamaba el GAR.
Ah, ya. Yeah.
Eras acreedor a la beca. O sea, entrabas a este grupo especial, digámoslo así, y te permitían acceder a la beca. Pero esa no era toda la historia. Después de eso, tenías que aplicar a las universidades que estaban en la lista, la famosa lista de 50 universidades de los mejores del mundo, y si entrabas a la universidad, bueno, pues ahí sí el gobierno te decía, toma el dinero y vete a estudiar. Básicamente esa era la beca en sí.
Ya, pero, o sea, ¿tú postulaste para dicho país o como les dan a escoger, como tú mismo mencionas?
Bueno, en mi época había la lista general, las 50 mejores universidades del mundo, y de ahí habían listas específicas dependiendo de dónde querías estudiar o qué te querías estudiar, por ejemplo, ingenierías o medicina o ciencias sociales. Entonces yo postulé a tres universidades, postulé a la Universidad de Arizona, postulé a King's College en Londres y postulé a Edimburgo. Entré a las tres, pero Arizona comenzaba súper más tarde, Arizona comenzaba como que en enero, y mis papás ya me dijeron como que no vas a esperar otro año más para entrar a la universidad. King's College era en Londres, y en realidad Londres no me gustó para vivir, lo visité en una ocasión, en un fin de semana, en otro intercambio, y no me gustó. Entonces dije, bueno, me quedé en Edimburgo, ni siquiera había visto fotos de Edimburgo, solo dije, me quedé en Edimburgo, me voy para Edimburgo. Y eso fue todo.
No sé, y así, yo me voy, tú.
Yo, exactamente, no sé, pero yo cojo el avión y me voy. Lo que es tener 18 años, exacto.
Pero mejor, porque imagínate después a una edad es como que te cuestionas un poquito, entonces es como que mejor, más arriesgado esa edad, es como que, ah, me voy, no hay problema.
Uno no piensa, en serio que uno no piensa, uno dice, sí, sí, me voy, ajá.
Listo, entonces, ¿te fuiste del país a los 18 años?
¿Te fuiste sí, país? Tenía 18, casi 19, ajá, para cuando ya yo me fui.
Y, bueno, entonces, al país tú dices que fue porque era la última opción como que te quedaba.
Claro, fue a las universidades que entré, o sea, porque...
Claro, entre las tres a las que tú postulaste, te aceptaron, pero entre las tres tú tenías que seleccionar una.
Y claro, yo tenía que seleccionar una y me quedé con Edimburgo.
Ya, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue eso de irte allá de la nada? No. Ah, no, pero sobre todo, ¿por qué Edimburgo? No solo porque Edimburgo, sino ¿por qué estudiaste economía y política? O sea, ¿eso ya tenías pensado? O sea, ¿o cómo es esto? Porque aquí como veo que fusionan, porque por ejemplo en nuestro país es como que la carrera de economía, o la carrera de derecho, o la carrera así. Entonces, no sé.
Bueno, si allá se puede estudiar dos carreras al mismo tiempo. Ah, entonces, ya. tú coges materias de ambas carreras y estudias ambas carreras al mismo tiempo, digámoslo así. Porque no es como aquí en Ecuador que uno hace millón materias cuando estás estudiando una carrera. Ya se hace, creo que yo tenía máximo 10 materias al año, o sea, eran súper poquitas. Y se hace una cantidad de créditos por cada carrera y ya está. O sea, no es algo extremo así de tener 6, 12 materias. O sea, no. Es súper poquito y es súper específico. O sea, economía tiene sus 3, 4 materias específicas y política tiene sus 3, 4 materias específicas y ya está. El resto que aprendes es por tu cuenta.
Ah, ya, ok. Pero es como que tú tienes esa opción de escoger. Economía y política los puedes escoger. O sea, está como en la malla curricular, se podría decir, de esa universidad.
Sí, o sea, tú, por ejemplo, mi malla curricular de primer año era Economía 1, Política, era Introducción a la Política y Relaciones Internacionales, Political Thinkers, que es algo así como filosofía, y de ahí tenía créditos para escoger lo que yo quiera. Ah, así, ya. Lo que se me ocurra. Y yo cogí italiano, o sea, no quería. Cogí italiano y cogí desarrollo sustentable y cooperación internacional, una materia que se llamaba así. O sea, podía escoger lo que se. Podía escoger fotografía, podía escoger arte, podía escoger lo que quieras, no importaba, con tal que completes tus créditos.
Ah, pero interesante, mira, no es como acá en nuestro país, como que. No, ya está.
No, ya son súper flexibles. Ya no importa.
Perfecto, perfecto. Ya, ¿y qué tal? ¿Cómo fue eso del idioma? Tú hablas inglés, o sea, ¿y allá hablan inglés también?
Sí, allá hablan inglés. Todo fue en inglés. Fue interesante porque cuando yo me fui de aquí, se supone que yo ya tenía un nivel de inglés como para ir a estudiar, digamos así.
Ya.
Pero cuando llegué allá, me acuerdo que en los primeros días, ¿no? Uno llega, ya dice, bueno, voy a comer algo afuera. Fui a un KFC. La cosa más sencilla del mundo, ya. Fui a un KFC, entré. Obviamente no es el menú que hay aquí. Cualquiera que ha ido afuera sabe que no es el mismo menú. Entré, bueno, logré pedir un combo. Y el chico que me estaba atendiendo me dijo algo. No le entendí, le pedí que me repita. Otra vez, no le entendí. Le pedí una tercera vez que me repita. Al punto de que le tocó enseñarme un vaso de papel porque me estaba diciendo, ¿quieres una bebida? Y ese rato yo entré en pánico porque dije, rayos, tengo que empezar clases el lunes y no entiendo ni siquiera que me digan, ¿quieres una bebida? ¿Cómo rayos voy a estudiar economía en otro día? O sea, ahí
una fue cuando la universitaria.
¿Qué rayos estoy haciendo aquí?
Yeah.
Pero sí, o sea, los primeros meses sí fueron difíciles, en especial cuando pasas como que matemáticas de español e inglés. Los términos son diferentes, inclusive, o sea, son números, o sea, se supone que debería ser lo mismo, pero el hecho de que te estén explicando los números en inglés y los números...
Oh, sí, es como que la mente...
Exacto. O sea, no, sí fue complicado en ese sentido.
Uy, pero o sea... ¿El inglés que hablan allá tiene algún acento en especial que tal vez por eso se dificulta?
Por suerte, la mayoría de mis profesores eran europeos, no eran escoceses. La universidad es súper internacional, entonces todos tenían un acento más neutro. Si tú salías a la ciudad, ahí sí como que sí sufría. Pero dentro de la universidad no. O sea, la mayoría eran belgas o alemanes o... Y tenían un acento mucho más neutro.
O sea, ahí a ellos sí los lograbas como entender.
Sí.
¿Y ahí para eso también tuviste clases de inglés o algo? ¿O ya directo a la materia?
Sí, el primer año fueron clases de inglés más clases como universitarias. Y de ahí sí, el segundo año ya entré a clases de economía y de política.
Ah, ok, perfecto, ya. Pero y quería saber, o sea, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste allá? ¿Tenías amigos, conocidos? ¿Ya comenzaste a averiguar un poquito?
La verdad es que yo me fui de intercambio, a ver, yo me fui a Edimburgo en septiembre del 2013, pero en enero del 2013 yo me fui a Bristol a vivir 3 meses. Bristol es una ciudad en Inglaterra, o sea, estuve allí 3 meses. Entonces, como que eso me ayudó full a conocer cómo se maneja el Reino Unido en general. Ya sabía cómo, qué supermercados, qué línea de teléfono comprar, cómo coger el bus, cómo coger el tren, o sea, todas esas mini cosas que uno dice, ya las aprendo, como que me dio la confianza de qué saber, hasta qué sabor de chocolate comprar, o sea, hasta esas cosas, esas cosas chiquitas.
Importantísimas.
Muy importante. O dónde encontrar Nutella o un pan. O sea, ese tipo de cosas que a uno... Más que nada lo hacen sentir más seguro en una ciudad nueva o dónde vas y cosas así. Entonces, esos 3 meses me ayudaron full cuando yo ya llegué a Edimburgo. Ya tenía más idea de cómo funcionaba el Reino Unido y tanta cosa. Entonces, sí, yo llegué a una residencia estudiantil. Porque es lo que la universidad te ofrece. La mayoría de universidades allá te ofrecen en tu primer año vivir en residencias que ellos mismos crean. Así como en las películas. Exactamente como tú ves Soy 101, así funciona. Exactamente igual.
Ay,
no es una exageración.
Se están diciendo la verdad en las películas.
Sí, en ese sentido sí dicen la verdad. O sea, es un cuarto, a veces tienes compañeros, a veces no. A veces compartes el baño, a veces no, y tienes una cocina compartida. En la residencia donde yo viví nos ofrecían, teníamos como que una cantina. Tú ibas a desayunar y a merendar allí. Y tu almuerzo pues lo comías afuera.
Ah, ya. Pero todo eso que tú me comentas viene incluido en tu beca.
O sea, sí, la universidad me daba para pagar eso. Pero ese es un servicio que ofrecía la universidad. O sea, el gobierno me daba para pagar, pero era un servicio de la universidad.
Ah, ya. Lo de la residencia.
Lo de la residencia, sí.
Bueno, pero me imagino que ahí fue un poquito también más relajado, en el sentido de que no es como que, tengo que ir a arrendar un cuarto, ¿dónde arriendo?
No, es súper más suave. Súper más suave, porque igual todo el mundo que está ahí está en el mismo sistema que tú. O sea, estás llegado... No tiene a nadie.
Perdido.
Así,
¿dónde? Como cuando recién ingresas a la universidad. Digo que...
Y como es una universidad internacional, o sea, la mayoría también son de Europa o son de Asia. O igual, o sea, están fuera, no tienen a su familia cerca. Entonces, todo el mundo como que intenta ser amigos, o sea, intenta ser amigable.
Ay, me imagino, sí. ¿Y tú eras la única que ecuatoriana, se podría decir, o habían latinos también?
En mi año nos fuimos 4 ecuatorianos, estuvimos en mi año, en mi generación.
¿En la misma universidad que tú?
En la misma universidad que yo.
Ah, ya.
De ahí hubieron otros chicos ecuatorianos que llegaron después de mí, que también fueron 4 o 5. Entonces sí habían como que varios ecuatorianos en la universidad, en mi época, digámoslo así. Pero sí habían latinos también, habían chicos que eran mitad latino, mitad europeo, como que, qué sé yo, mitad británicos, mitad brasileros, o argentinos y españoles, cosas así. Habían chicos que estaban con becas de México, chilenos, y en Reino Unido, en vez de haber esto de las fraternidades que hay en Estados Unidos, nosotros ahí había lo que se llaman clubs o sociedades.
Sí.
Entonces teníamos la Latin American Society, donde todos los latinos nos uníamos y típica armar fiesta.
También se va a armar fiestas.
Típica armar fiesta. Pero era nuestra forma de, más que nada, mostrar nuestra cultura, pero también como que de conocernos entre nosotros, o sea... De saber que hay más gente como nosotros ahí en la universidad. Porque si éramos súper poquitos, la universidad tenía entre 15.000 y 20.000 alumnos. Y creo que el último año que yo estuve, sacaron las estadísticas y solo habían 600 latinos en toda la universidad.
Wow.
Entonces sí éramos súper poquitos.
Sí. Como que ese grupo era súper reducido.
Uh-huh.
Ya, me parece súper interesante eso. A ver, ¿y qué lección te dejó Edimburgo? ¿Cómo fue todo ese proceso? No sé si es que tienes algún, no sé, de los países turísticos que visitar. Bueno, me imagino, no sé cómo es allá. Edimburgo, yo sé que es la capital de Escocia, pero hay como lugares cercas, no sé, aquí como en Loja, Vilcabamba y todo ese tipo de cosas. ¿Tuviste ese privilegio de conocer también o solo te dedicaste a estudiar? O
no, sí viajé, fue algo que estaba entre mis prioridades. Intentaba ahorrar durante el año para poder viajar y sí conocí varios lugares. No recorrí todo lo que quise recorrer, eso pues creo que siempre te quedas con las ganas de recorrer más. Pero creo que lo que más aprendí de vivir afuera y de estudiar en Edimburgo en general es lo que ellos dicen, go for it. O sea, simplemente lánzate. O sea, no pierdas nada con intentar hacer algo. Porque, por ejemplo, en la universidad, en las clases, en lo que tú estés, a nadie le importa si vas. No es que te toman lista, no es que te bajan puntos por no ir a clases. Tú puedes faltar todo lo que quieras mientras tú presentes tu ensayo y tu prueba.
Perfecto. No importa.
Perfecto, o sea, a nadie, en serio, o sea, nadie ni siquiera le importa si no vas. Entonces, ellos son muy autodidactas en ese sentido, que es algo que aquí en Latinoamérica no vemos. O que aquí, si faltas a clases, te comienzan a bajar puntos y puedes perder hasta el año si no vas a clases. Pero en ese sentido es como que, ok, pero si tú quieres en serio aprender, tienes que ir a clases y preguntar y hablar y conversar y investigar por tu lado. Y así mismo me involucré en algunos proyectos, como fue el Foro Latinoamericano. Llegué a hablar con embajadores, llegué a hablar con gente que trabajaba en las Naciones Unidas, con gente, no sé, gente que ha hecho cosas geniales en su vida. Y simplemente era, me acuerdo que yo llamaba a las embajadas a pedirles que por favor vengan a hablar a la universidad.
Por favor, sí.
Por favor, vengan a participar. Y mis amigos me decían, pero ¿de dónde sacas la confianza de llamar a la embajada y hablar con el embajador de, no sé, de Honduras? Y convencerlo de que venga. Yo decía, ¿pero qué tengo que perder? O sea, ¿qué rayos tengo que perder? ¿No va a decir el embajador? No, o sea,
lo único es un no, nada más, de ahí no pasa.
Lo único es un no. Y así me hice amiga de, me acuerdo que lo conocí al embajador de Ecuador en Londres, o sea, el que estaba en ese tiempo. Me hice amiga de la esposa del embajador de Honduras. Y ya me conocían la voz, o sea, por tanto tiempo, tantas veces que yo soy
aquí. Hasta te reconocían hasta la voz.
Fui parte del foro 3 años, entonces ya al tercer año ya sabían que yo iba a comenzar a llamar en noviembre. Como que, por favor.
De nuevo viene Carolina.
Exactamente, de nuevo, por favor. Pero esas son las cosas que, no sé, que uno dice, bueno, pues no tienes nada que perder. O sea, se pierde la vergüenza y
sí, ya está. Sí, me imagino.
Y es lo mismo.
La experiencia que te ganas también.
Exactamente, y es lo mismo viajando. O sea, la gente es muy de, pero es que si no me acompañan, no voy. Pues no, o sea, coge el avión y vete. O sea, y eso hice cuando me fui a Rusia, por ejemplo. Me fui 3 meses de voluntariado a Rusia, me fui sola. Asimismo cogí un avión y me fui sola por un fin de semana a Barcelona y just go for it. O sea, no te va a pasar nada, no vas a morir en el intento, o sea, y posiblemente vayas a tener, lo vas a pasar bien.
Claro, y te vas a llevar esos recuerdos, así como que mira, esto hice y sucedió esto, o incluso algo inesperado que tú ni
exacto,
ni
o sea, o vas a conocer nueva gente, o te vas a topar con alguien, o no sé, cualquier cosa que te vaya a pasar. Y si te pasa algo, no sé, ya, pues te pasó algo, aprendiste tu lección y ya estuvo. O sea, la vida sigue.
Exacto, sí. Tampoco es que se va a terminar ahí, así que dale. Listo, entonces sí pudiste conocer. Pero a ver, quería saber, tú dices que sí pudiste como que hacer la parte turística, pero en tu propio, o sea, en la... ¿Cómo me explico? O sea, ¿estabas estudiando a la vez y te daban ese espacio para poder ir? ¿O cómo es? ¿O Hay meses en los cuales no estudias y puedes irte a pasear.
Bueno,
No sé cómo se
la
podría.
universidad ya es muy exacta, o sea, no es como aquí que los horarios, como que el calendario académico cambia, o sea, ya es,
Sí.
comienzas en septiembre, sales en diciembre, tienes un mes en diciembre de vacaciones, comienzas en enero, sales en mayo, ya está. El
Ah,
resto de vacaciones, o sea, tú puedes hacer lo que quieras durante ese tiempo, puedes conseguir pasantías, puedes viajar, puedes hacer lo que se te ocurra.
sí.
Entonces, por ejemplo, yo viajaba en diciembre normalmente, que era Navidades y ese tipo de cosas. A veces me invitaban a conferencias, por ejemplo, di una conferencia en Londres. Eso sí fue súper inesperado. Nunca pensé yo dar una conferencia sobre sobre Latinoamérica. Me hicieron dar una conferencia en mi último año. Yo así, ¿están seguros que quieren que yo dé una conferencia?
Yo,
¿Soy
pero mi apellido.
yo? ¿En serio? Y me acuerdo que mi mamá me estaba visitando allí y me dice, pero diles que sí. Y yo, pero es que, ¿yo qué rayos voy a saber de Latinoamérica? Pero aún así fui, di una mini conferencia sobre Latinoamérica. Pero, o sea, igual, o en verano viajaba, porque eran 4 meses de vacaciones. O a veces trabajaba 2 meses y viajaba los otros 2 meses. O sea, era así.
Ah, ya, interesante. Como que puedes dividirte ahí.
Sí.
Ya, interesante, interesante. Ya. Quería saber, ¿cuál fue el recuerdo más bonito que tienes de vivir en Edimburgo?
Uf.
Muchos, así. Así,
Recuerdo.
contando con los dedos.
El recuerdo más bonito que tengo de vivir allá. Hay bastantes, pero creo que uno de los más especiales es cuando vi nieve por primera vez. Cuando nevó la primera vez, estaba en mi primer año allá y yo estaba por regresarme a Ecuador, en realidad, porque hubo un problema con mi pasaporte y tenía que regresarme a Ecuador. Y nevó el día antes de coger el vuelo a Ecuador.
Ay,
Y vi
buenísimo.
nieve y fuimos a una montaña que había justo detrás de la residencia y jugamos con las bolas de nieve. Creo que por ahí todavía tengo el video, yo botándole una bola de nieve a una compañera. Creo que ese es uno de los recuerdos más especiales que tengo de Edimburgo.
Ay, qué lindo. Y hablando de eso, dices de tu compañera, ¿qué grupo de amigos pudiste conocer allá? ¿Cómo fue esa amistad que tuviste? ¿Tuviste alguna amistad que todavía la tienes hasta hoy en día?
Mantengo la mayoría de mis amistades. Tengo una amiga que puedo decir que es mi mejor amiga de la universidad. Ella ahora vive en Suiza y está haciendo su PhD, así que es como que muy lejos de lo que yo estoy haciendo. Pero sí, hicimos la carrera juntas, estudiamos exactamente lo mismo, entonces nos veíamos en casi todas nuestras clases y sufrimos igual la tesis juntas. Creo que estamos juntas por el trauma de la tesis, pero es con la que más hablo. Pero de ahí, la mayoría de amigos que hice en la universidad fueron los chicos de Ecuador, que algunos todavía siguen en Reino Unido haciendo sus másters y sus otros estudios, otros ya regresaron. Y de ahí, de todo el mundo, personas de Japón, de Italia, de India. No, fue increíble en realidad.
Uy, qué chévere. Tener ese círculo, o sea, social de manera global, se puede decir, porque es como que, ah, mira, voy a visitar Japón, ya tengo un amigo, lo contacto. Siento
Aunque sea
que
para conversar, o sea, aunque sea para saber qué está pasando en el mundo, la verdad.
es. Claro, me imagino. Ay, qué chévere, me alegro mucho. Y también, ya dices, el recuerdo más bonito, ¿cuál fue el peor recuerdo que tuviste? O sea, o algo que te sucedió y que tú dijiste, ay.
La peor de las peores cosas que me pasó, y esto fue literalmente llegando a Edimburgo. Yo cogí un avión, hice un montón de escalas yendo desde Ecuador hacia allá. Llegando allá, una de mis maletas se perdió. No llegó. Eran las 10 de la noche en Edimburgo y mi maleta no llegaba. Yo no sabía para dónde yo tenía que ir. Cogí un taxi, obviamente. le di la dirección de la residencia y todo. Bueno, la cosa es que yo había empacado, obviamente, todos mis pantalones en la maleta que estaba perdida. Así que yo literalmente tuve que ponerme faldas en Edimburgo en octubre, que cualquier persona te va a decir que es la cosa más fría del mundo, porque ya comienza el otoño, y yendo desde Ecuador inclusive se siente más el frío todavía. Y aparte de eso, había empacado como que un zapato en una maleta y un zapato en la otra, entonces tampoco tenía zapatos. Solo estaba con los zapatos con los que había viajado y creo que un par de botines, que eran los únicos que había estado en la otra maleta. 3 días creo que estuve así. Era la persona menos amigable por los primeros 3 días que yo estuve en Edimburgo, la verdad.
¡Uy! ¡Qué loco!
Fue de las peores cosas que... Todos mis amigos que me conocieron esos días me dicen como que, pero es que eres una amargada esos días. Y yo, obviamente estaba amargada, no tenía ropa.
Sí, no, es que obvio, te pone de malas eso.
¿Y obviamente llegaron la maleta? Sí, después la aerolínea la encontró y me la fue a dejar a la residencia y toda la cosa, pero obviamente uno se, no sé, sola. Y
eso te iba a decir, sola y recién llegando.
Recién llegando.
Recién llegando y así. Solo tengo botines y esto que estoy puesta y mis pantalones en otra maleta. Ay, no, terrible.
No, así. Sí, eso fue de las peorcitas cosas que me pasaron.
Y en cuestión, no sé, quería saber, en cuestión, tal vez allá son racistas o, no sé, algún recuerdo de eso, tratos malos.
Racismo nunca me pasó, o sea... Como que directamente racismo nunca me pasó. Sí hubo gente que comentó la típica, oh, ¿de dónde eres? Y tú les decías de Ecuador, oh, qué exótico, cosas así. Sí hubo. Que tú te quedas como que...
No, es así.
No, es así. Lo que sí me pasó y como que para mí no fue una experiencia tan fuerte porque... Bueno, uno está como que más consciente de las cosas, ¿no? Ya era mi último, literal, mis papás estaban yéndome a ver a Londres para mi graduación.
Ah, ¿yo?
Y estábamos yendo a retirar a una amiga de la familia al aeropuerto de Londres. Y le digo a mi mamá, cojamos el metro, porque coger un taxi desde el centro de Londres hacia el aeropuerto son 100 pounds, casi $130. Es súper caro. Y coger el metro te cuesta 5 pounds. 7, 8 dólares. Entonces le digo que cojamos el metro. Y como estábamos en verano, yo estaba usando un short, una camiseta. Y ya está. Y mi mamá también estaba vestida así. Y eran las 7, 8 de la noche. Nos subimos al metro. Y estábamos en el metro. No había mucha gente. Tal vez habían 2, 3 personas sentadas más allá en el vagón y todo. Y se sube un señor. Obviamente el señor parecía que estaba medio tomado o lo que sea. El señor parecía europeo, no quiero decir que sea como que Eastern Europe, pero parecía, de ley era europeo, de dónde era no estoy segura. Y el señor se sienta cerca de nosotras, pero no tan cerca. Y mi mamá me dice, mira lo que está actuando raro, que no sé qué, le digo, no le hagas caso, o sea, déjalo allí y nosotras seguimos conversando. Y obviamente el señor me comienza a decir a mí como que, ah, sí, ¿cuánto cobras? O no sé qué, me comienza en inglés.
Uy.
Y yo simplemente lo ignoro, porque obviamente tú sabes que en esas situaciones tú no puedes comenzar a armar escándalo o lío o lo que sea, simplemente lo ignoras. Y ya faltaban 2, 3 paradas para llegar a la estación del aeropuerto. Uh-huh. Y en la estación del aeropuerto hay policías. Entonces yo decía, bueno... Me quedo callada hasta que llegas y llamo a la policía cuando llegamos a la estación del metro y ya, se soluciona. Mi mamá me dice, mi mamá sí se asustó. Y yo, Dios mío, ahora sí. Y el señor como que ya se comenzó a como que alterar un poco más y yo, ay, se armó aquí el problema. Y yo estaba como que súper asustada.
Y el metro y todo.
Más que nada por mi mamá, porque o sea, uno está un poco, no más acostumbrada a la situación, pero sabe como que actuar mejor. Yo decía, bueno, yo puedo salir corriendo e ir donde está la otra gente, porque había más gente más allá en el metro. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y la otra gente por qué no hace nada? Porque él siempre estaba gritando.
Y todos escuchaban, o sea.
Y todos escuchaban, pero nadie hacía nada. Bueno, el punto es de que el señor se baja literal una parada antes del aeropuerto. Y mi mamá me dice, pero es que, ¿qué te decía? ¿Por qué tú no decías nada? Y yo...
Claro, tú...
Porque no iba a armar el problema. Y luego, cuando el señor se bajó, recién vienen los otros señores que estaban más allá a decirme como que, ah, están bien, que no sé qué. Y yo, ¿es en serio? Me están jodiendo. ¿Es en serio?
Cuando ya pasó todo, vienen, ¿y si estás bien? Ajá.
¿Es en serio? Y yo, sí, está bien, no se preocupe. O sea, obviamente me bajé, hablé con los policías, les dije como que esto pasó, el señor estaba obviamente, no sé, mal tomado, sí, qué sé yo. Mi mamá obviamente se asustó, nos hizo coger taxi de regreso, ya cuando recogimos a la amiga de la familia, me dijo, obviamente te ha pasado esto full veces, y obviamente nunca me había pasado, era la primera vez que me pasaba algo así.
Con tu mamá.
Pero justo era con mi mamá en el metro y toda la cosa. Pero sí, esa creo que fue la peor experiencia que yo tuve allá, o sea... que sí me quedé como que choqueada y...
Claro. Y
sí sientes como que el... Oh, rayos, ¿qué va a pasar aquí?
Ajá, como que uy. Pero, o sea, casos así, por ejemplo, de, no sé, robos, delincuencia, ¿se oye mucho allá o no es muy común?
No,
¿es súper seguro?
Es súper seguro con decirte que varias veces, bueno, no varias veces, pero unas dos veces... Dos amigos se olvidaron la billetera, se les quedó la billetera en el bus y la recuperaron completamente. Celulares, inclusive a mí misma se me quedó una bufanda en el KFC, me acordé como 3 días después, fui a verla, ahí estaba. Sí, o sea, tú dejabas tu computador en la mesa de la biblioteca, te ibas al baño, regresabas, ahí estaba, o sea, nunca se te perdía nada, ¿no?
Tema cultural, me imagino, también.
Sí, 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 full cultural.
Uy.
O sea, obviamente hay barrios que no te vas de noche o cosas así, como en todo lado. Pero de ahí es súper segura.
Ah, interesante. Bueno, ya creo que se nos va a terminar el tiempo. Aunque quería preguntarte, tengo muchas preguntas. Ay... Y bueno, ya, terminando un poquito esto de tu peor, tu mejor recuerdo y tu peor recuerdo. Pero también, no sé, ¿te volverías a ir allá? ¿Escogerías de nuevo ese país?
Sí, 100%.
¿Te gustó mucho?
Es más, quiero volver.
Estoy a punto de irme así tú.
Ya cuando la pandemia se acabe, no, mentira. No, sí, obviamente, me gusta mucho, Edimburgo guarda un espacio muy especial para mí, es una ciudad donde, si bien no es una ciudad gigante, es una ciudad donde puedes aprender y puedes crecer como persona, simplemente por lo tan internacional que es, por la gente que conoces y por lo bonita que es, no sé, es muy especial.
Lindo. Antes de terminar, me gustaría que me digas como que qué obstáculos tal vez tuviste tú que cruzar, o sea, como me imagino, primero, bueno, no tuviste muchos todo la brecha de idioma, pero algunos otros obstáculos que tuviste en cuestión de estudio, netamente allá.
Creo que lo más complicado para mí fue aprender a hacer ensayos, porque no es, al menos cuando yo estudié el colegio, no tenía ni idea que era un ensayo. Entonces, aprender a hacer ensayos fue de las cosas más complicadas. Eso y aprender a organizarme. Porque si bien en sí soy una persona organizada o me considero una persona organizada con mi tiempo, es completamente diferente pasar del colegio a pasar a una universidad como esa. Porque tienes, no sé, 10 horas de clases a la semana. 10 horas de clase, no es nada. vas a la universidad 3 veces a la semana y el resto, ¿qué haces? Se supone que tienes que estudiar por tu cuenta, pero alguien que no está acostumbrado a hacer eso, es súper difícil que le convenzcas que se levante, no sé, antes de las 10 de la mañana y se vaya a sentar en la biblioteca a estudiar solo. Si es que tú no estás acostumbrado a hacer eso, porque nosotros estamos acostumbrados a que entras al colegio a las 7 de la mañana y sales 2 de la tarde y ya el resto de tu día es libre. Entonces, sí. Esa transición sí fue súper, súper difícil.
Sí, me imagino. Y también de eso, tal vez algunos beneficios que tú crees que obtengan las personas que vayan a estudiar al extranjero.
Aparte de que abres tu mente a cientos de miles de ideas.
Me imagino.
Creo que simplemente el hecho de que puedes interactuar con otras personas y romper tu burbuja, aunque creas que tú no vives en una burbuja, aunque creas que eres la persona más abierta del mundo, siempre va a haber una realidad diferente a la tuya y siempre va a haber un punto de vista diferente al tuyo, y vivir afuera te lo va a hacer ver. Obviamente si lo quieres ver, porque también conocí mucha gente que era, que por estudiar en estas universidades sus papás se los pagaban y eso demostraba que tenían mucho, mucho dinero, entonces se juntaban con gente solo de dinero. Igual vivían en una burbuja entre ellos, claro. O sea, vivían en los barrios más caros, solo comían en los restaurantes más caros, entonces sí te quedabas como que, ok, ya, no puedo, o sea, no puedo pagar $35 por un shawarma.
Tampoco así.
Tampoco así. Pero no, sí, o sea, exploras, aprendes, y más que nada aprendes sobre ti mismo, aprendes lo que te gusta, lo que no te gusta. Mi mamá siempre se burla de mí porque dice, cuando te fuiste hasta aquí los únicos vegetales que comías eran lechuga y tomate, y cuando regresé soy de las que más vegetales comí en mi casa, porque aprendí a comer de todo, o sea, aprendí a comer comida india, comida de Asia, me encanta, o sea, y la aprendí a cocinar porque llegó el punto de que me gusta tanto que en serio a veces aquí en la casa la cocino y a mi familia le gusta también. Entonces es como que eso, o sea, ya aprendes a... formas tu personalidad más.
Claro, me imagino que sí. Y en cuestión de estudio, ¿qué crees que beneficios?
De estudios es tan complicado, porque es como que sí es un sistema diferente. Y sí aprendes... creo que las universidades de allá es más que aprender la materia, se enfocan en que aprendas habilidades o skills, lo que ellos llaman skills. Es que aprendas a ser crítico, que aprendas a resolver problemas. O sea, a ellos no les importa que tú salgas aprendiendo a usar ecuaciones. Porque, y te lo digo yo no sé usar, por ejemplo, hay un programa que se llama Stata para utilizar para econometría. Me puedes poner uno enfrente y no lo sé usar. O sea,
ay, déjalo.
Ajá, no lo sé usar. Pero en cambio aprendí a resolver problemas, que es algo que ahora utilizo en mi trabajo. Aprendí a ser súper crítica, a leer papers académicos, o sea, no solo de economía, de política, o si me pones algo de ciencias naturales, aunque no sea mi tema, igual te puedo sacar como que la información, porque eso es lo que te enseña la universidad. O sea, las skills de... y eso lo puedes aplicar en cualquier parte. O sea, en cualquier parte. Si algún día quieres cambiar de carrera y dices, bueno, ya, me cansé de economía, quiero irme a marketing. Esas skills son transferibles. Cuando el conocimiento no es transferible. O sea, lo que aprendes de sumar, restar, de hacer ecuaciones, no puede ser tan transferible. Pero en cambio las skills de ser crítico, de saber resolver problemas y todo eso, sí son transferibles de una parte a otra y no se te va a hacer tan difícil si es que algo no te gusta y quieres cambiarte a otra industria o quieres comenzar tu propio negocio, cosas así.
Interesante. Sí, en cuanto a eso, como mencionas tú en la parte de aprender nuevas habilidades y todo eso, también me imagino que te ayuda en tu trabajo, a ese puntito también iba, o sea, me imagino... No es como que, por ejemplo, yo me gradúo aquí en la universidad Pues ya sabes, lo básico, ir a buscar alguna empresa o algo así, porque es lo que estoy estudiando yo. Pero digo, me imagino que hay una relevancia un poquito más por lo que vienes de otro país, tienes un máster. En ese sentido, ¿crees que hay un beneficio extra ahí?
Verás que fue súper difícil para mí conseguir trabajo cuando regresé. Estuve súper complicado, estuve 6 meses sin trabajo. Y es más, ahorita igual trabajo online, no trabajo para compañías de aquí de Ecuador. Trabajo para Google y ahorita estoy trabajando para otra compañía de San Francisco. Estoy como asistente ejecutiva de los managers de ellos. Por eso digo, resolver problemas se ha vuelto pan de cada día.
No, pero buenísimo, trabajando con Google, trabajando aquí.
Sí, pero, o sea, pero aquí en Ecuador, o sea, si no vienes de universidades conocidas, digámoslo así, si no vienes de Oxford o de Cambridge o de Harvard o Yale, así hayas estudiado en el extranjero, no tiene tanto peso. O sea, no sé, Edimburgo. Si tú lo ubicas en el ranking, está como que, creo que este año está 22, pero cuando yo me gradué estaba 19 en el mundo, que debería ser como que, wow,
Sí,
súper
wow.
bueno. Pero como no es tan conocida, aquí es como que, ah, ok, todo bien. No, no tiene ningún peso, no,
Ah, no
no,
hay ninguna.
como que la gente no la valora igual que si fuera Oxford o Cambridge o Harvard.
Pero lo chévere es que pudiste encontrar igualmente, o sea, no aquí en nuestro país tu
No, no.
trabajo, sino, pero eso es, por eso digo, eso es buenísimo, porque no es como que tampoco cualquiera puede, ah, voy a trabajar con Google.
No, creo que eso fue el inglés.
Por
Juro
eso
que eso fue el
decía
idioma.
el idioma.
Ese
Todos
fue
aprender
el idioma.
inglés. Listo, Caro, muchísimas gracias. Creo que nos faltó hablar un poquito más, pero bueno, por temas de tiempo. Lo vamos a dejar hasta aquí, entonces contenta de tenerte, de escucharte y de aprender también. Entonces, nos vemos en el próximo episodio, espero que hayan disfrutado de ese episodio. Adiós. Chao, Caro.
Bye.
Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. No te olvides de seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify.